Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. La periodista cubana Giovanni Sánchez comentó que el Che Guevara no está superando bien el juicio de la historia. En un artículo de opinión en el diario español El País, titulado El mito desteñido, Giovanni dice que el guerrillero argentino sigue siendo un buen negocio para los nostálgicos, pero ya no es admisible su idea del odio como factor de lucha. Giovanni recuerda que el Che, en su último mensaje público en 1967, subrayó que el hombre nuevo debe saber convertirse en una selectiva y fría máquina de matar. Para la editora del diario 14 y medio, esas ideas ya no encajan en la modernidad ni en las ideas de la gente que veneran al Che. Giovanni Sánchez se pregunta, en ese sentido, ¿cómo encajan quienes dicen querer mayores espacios de libertad para el cuidado con un hombre que ayudó a someter a toda una sociedad a los designios de unos pocos? A las barreras arquitectónicas en Cuba se unen el deterioro de las calles y aceras y la falta de educación de la población, todo lo cual afecta los limitados físicos y ancianos, como muestra este reportaje en la ciudad de Cienfuegos para Martí Noticias.
En el universo de la arquitectura se denominan barreras arquitectónicas aquellos obstáculos físicos que impiden que determinado segmento poblacional pueda llegar, acceder o moverse por un espacio urbano.
Como su nombre lo dice, constituye un obstáculo para todas las personas que realmente, no voy a hablar ni de discapacitados. En Cuba estamos llegando a la mayoría de edad y dentro de poco pues, va a ser un obstáculo para toda la población.
Dentro del grupo poblacional, ¿quiénes son los más afectados?
Los limitados. Todo el que tiene la limitación física, motora, le afecta bastante. Los ciegos, que no es física motora, pero bueno, que son ciegos o débiles visuales, también les afecta la barrera.
Las personas que son de la tercera edad, ya hoy en día andan en grupo y tienen que seguir haciendo sus funciones, que le da vitalidad, pues se ven afectados.
El gobierno cubano ha establecido regulaciones urbanísticas que obliga a los proyectistas a tener en cuenta la construcción de vías de acceso para personas con impedimentos físicos. Y aunque algo se ha hecho, su aplicación se limita por el momento a las arterias más importantes de la ciudad y a centros de salud.
Aquí en el Prado de Cienfuegos no existe barrera. El Prado tenemos acceso libre a ello. Y en estos momentos las del bulevar, las que de la acera, las están eliminando.
De poco vale que se legislen normativas si las instituciones estatales y los ciudadanos no toman conciencia de la importancia del problema.
Los carros parquean delante de la barrera, los motores parquean delante de la barrera, que no nos dan acceso al suelo. O sea que la eliminaron por un lado, pero todavía existe la indisciplina social. Que
personas de la tercera edad o con impedimentos físicos puedan integrarse plenamente a la sociedad es una responsabilidad de todos.
El opositor Agustín López Canino y otros activistas inauguraron en La Habana una biblioteca independiente que lleva el nombre de la dama de blanco Ada María López Canino, recientemente fallecida. A ella se refieren tanto su hermano como el hijo de la homenajeada, además de otros opositores entrevistados por Cubanet.
Inaugurar una biblioteca con el nombre de mi hermana tiene mucho impacto para mi vida. Ella luchó mucho por la red de biblioteca, por mantener la comunicación entre toda la sociedad civil cubana. Y a través de la biblioteca eso fue esencial. Entonces, ahora una biblioteca que lleve el nombre de ella es grandioso. Tengo muchas dudas también de su muerte, porque aunque no haya sido una muerte directa, la fueron matando poquito a poco.
Yo nunca pensé tener que inaugurarle una biblioteca con el nombre de mi mamá. No pensé que nunca iba a tener que hacerle esto en memoria a mi mamá.
Bueno, creo que esto era un gesto obligatorio, ¿no? Para rendirle homenaje a una dama de blanco, periodista independiente, bloguera, que además luchó denodadamente en contra de la dictadura castrocomunista.
Así que yo pienso que ella se merece que nosotros, sus compañeros de lucha, sus hermanas damas de blanco, le hagamos este honor.
Es algo que primeramente que lo merece grandemente por su esfuerzo y su aporte a la libertad de Cuba desde hace mucho tiempo. la libertad de Cuba, la misma lucha para terminar con esta dictadura de 60 años y que de una vez en Cuba llegue la democracia.
Y hasta aquí las informaciones.
Nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este lunes. Hoy es un lunes especial aquí en Estados Unidos porque se conmemora el día de Martin Luther King. Y en un minutito hablaremos un poquito sobre su figura. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de lunes. Y sí, I have a dream, ¿no? Tengo un sueño. Mm-hmm. ¿Quién no ha dicho esa frase? ¿Quién no la ha llevado? ¿Quién no piensa siempre en eso?
Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenos días. Y yo quiero aclarar algo, porque en Cuba tú sabes que consideran que este día es nada más que de los afroamericanos. Y es un día de celebración para todos.
Claro.
Pero bueno, se tiene esa confusión. Uh-huh. Es un día importantísimo. Y es un día que yo creo que cuando Cuba sea libre, tenemos muchos días para celebrar como estos. Vamos a ver si de verdad pronto la libertad nos viene y podamos tener la satisfacción de celebrar un día como este.
En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, como les mencioné, hoy se conmemora el día de Martin Luther King. Martin Luther King nació un 15 de enero de 1929 y murió asesinado un 4 de abril de 1929. 1968, y él fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos, y él recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964, y 4 años después fue asesinado en Memphis, Tennessee, cuando se preparaba para liderar una manifestación. Y la mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento de los derechos civiles serían aprobados legalmente con la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles y la Ley del Derecho al Voto. Así que un día importante para recordar la figura de Martin Luther King. Y bueno, lunes estamos empezando la semana. Y queríamos empezar con una campaña muy interesante que se llama la campaña No More. Eso quiere decir no más.
Así mismo, así, tajantemente.
¿No más qué?
No más qué. No más violencia de género. Pero esta campaña es bastante sui generis porque es un movimiento que se llama así, No More, No Más. Y ellos están haciendo esta campaña con un video súper emotivo para eso, para eliminar la violencia de género. Y durante estos videos ellos muestran lo difícil que resulta, fíjense, para muchas personalidades célebres, cantantes, jugadores de fútbol, rubí, machazos, hablar sobre este tema, sobre la violencia de género. Esta campaña de concientización la ha lanzado www.nomore.org en colaboración con la asociación Joyful Heart, que fue fundada en 2004 por la actriz Mariska Hargitay. Y el objetivo es sensibilizar al público mediante, como ya les dije, unos videos que están protagonizados por muchas caras conocidas de Hollywood, por jugadores de fútbol de la Liga Americana, y que lleva por título, todos estos videos llevan por título Sin Voz, porque ellos creen o opinan que es así que se quedan las personas que sufren violencia de género, se quedan sin voz porque no saben cómo decir que la están sufriendo. Con estas imágenes se pretende dar a entender, como les dije, lo difícil que resulta hablar y, por tanto, denunciar para las víctimas que sufren violencia machista. En los videos se ven en primeros planos a los actores en un intento de hablar Ellos tratan de contar sobre la violencia, de hablar sobre el tema, pero finalmente les es imposible por la emoción. La violencia doméstica y sexual son dos temas tan delicados que resultan muy difíciles para todos. Sale así en los videos. En estos videos vemos, por ejemplo, a Hilary Swank limpiando sus lágrimas de los ojos, o a Yemina Kirk de la famosa serie Girls rompiendo a llorar desconsoladamente. Como mensaje final dicen: ayúdanos a empezar a hablar. Todos los videos van a estar así, porque esos actores famosos, muchos de ellos no van a poder hablar, casi todos rompen a llorar cuando van a hablar sobre el tema. Sin Voz representa, sin ninguna duda, el sentimiento de impotencia que sienten muchas de las víctimas al no poder hablar sobre este problema, que en realidad les va quitando la vida poco a poco. El año pasado ya se realizó una campaña similar, con características similares, pero que tenía otro tipo de imágenes. Y en los dos casos ha sido la actriz Mariska Hargitay quien los ha dirigido y quien ha decidido volver a emitir esta segunda remesa de videos debido a la gran acogida que tuvo la anterior campaña. Muchas han sido también las víctimas de violencia de género que confían en esta asociación para comenzar a denunciar todo lo que están sufriendo, y este ha sido el principal motivo para que de nuevo se haya llevado a cabo esta iniciativa. La actriz comenta: la sociedad se encarga de fomentar la culpa y vergüenza que sienten algunas de las afectadas. Esto tiene que parar en algún momento. Nos dimos cuenta durante el rodaje que todas las personas valientes, fuertes y auténticas salen en defensa de otros, aquellos a los que aman, como sus parejas, madres, hermanas, hijos, maridos, madres, personas que nunca han conocido. Que la conmovió mucho todo esto, que todas estas personas que participaron en la campaña fueron capaces de identificarse con cada una de las víctimas y fueron capaces de comenzar a hablar y a pedir que por favor que se les dé voces a estas víctimas. Por lo tanto, dice ella que la campaña No More la llenó de confianza y renovó su determinación. Miren, esta asociación se encargó también de hacer una serie de estudios, le encargó a una agencia que se llama Public Affairs, en los que se determinó que en América el 30% de las mujeres y el 14% de los hombres han sufrido alguna vez en su vida violencia de géneros. Y una cosa aquí que es impactante, porque si no educamos a los jóvenes, a los niños, pues nunca se va a erradicar esto. Miren, el 73% de los padres en esta encuesta confesaron no haber hablado nunca sobre el tema con sus hijos menores de edad. El tema de la violencia es tabú en la familia. El tema de la violencia es tabú entre los padres y los niños. Sin embargo, la encuesta también reflejó que todavía existen muestras de solidaridad en la gente, ya que un 75% de los encuestados dice que defendería a cualquier persona si vieran que estuvieran en una sensación de peligro, en una situación de peligro. Es decir, que la campaña No More no solamente se encargó de hacer el video, sino también de hacer una encuesta para ver cómo va en el mundo el tema de la violencia de género. Pero fíjate, si los padres no nos encargamos, y yo no estoy diciendo ahora que comiencen a asustar a un niño o hablarle de temas escabrosos sobre la violencia de género, pero desde que tú le estás diciendo al niño que está en un círculo infantil, no empujes a tu amiguito. Si él te empujó, tú no le vuelvas a dar, porque en Cuba, acuérdate, si te da, dale
para atrás.
Coge un, primero, da dos veces.
Coge un palo y rómpele la cabeza.
Así mismo.
Sí. Ajá. Sí. Yo fui maestra muchos años y tuve que lidiar con muchas situaciones. Uh-huh. Y padres que se paraban delante de mí y me decían: ¿y por qué usted no dejó que él le metiera?
Ay, Dios
mío. Que usted, que él le devolviera el piñazo.
Porque esa no es la manera de solucionar
eso,
las
no
cosas.
No es la solución. Por
estás
lo tanto,
enseñando violencia.
Ahí se empieza, desde ahí tú enseñas a violentar, pues a conversar con los niños. Pero así tan sencillito como decirle: si te empujan en el círculo, a ver, dale las quejas a tu maestra, pero no te violentes, no te vires y no le dejes a ese niño. Porque desde pequeño empiezan así, cuando terminen, la violencia está en un tope máximo y ahí sí ya no podemos cortarle las ramas al árbol porque creció demasiado.
Bueno, las mujeres que están embarazadas están hoy en día buscando alternativas, ¿no? A el parto tradicional con un médico en el hospital, necesariamente con anestesia, etcétera, etcétera. Y desde siempre las mujeres han tenido a alguien que las ayuda en este proceso de parto. Las parteras, pero también está lo que se llama la dula. Y las dulas aquí en Estados Unidos ahora están muy de moda. Así que vamos a explicarle a las amigas qué es una dula.
Así mismo, miren. Dula viene desde la antigua Grecia, muy atrás, y se conocían como siervas que ayudaban en los partos en las islas Filipinas. Esta figura apareció por primera vez en la antigua Grecia. Eran mujeres que, tras vivir la experiencia de la maternidad, se ofrecían entonces para aconsejar a las mujeres que iban a ser madres posteriormente. En la actualidad, como bien dice Michelle, en países como Estados Unidos y países anglosajones, donde más desarrollada se encuentra esta figura. En España, pues ya comenzó a irrumpir últimamente porque no existían. Pero de forma distinta, van a tomar campos puramente sanitarios y también van a dar sus pequeños consejos en los hospitales. El papel principal de una dula es el de apoyar psicológica y emocionalmente a las mujeres que van a convertirse en mamás. Ellas no van a sustituir a los médicos, no van a sustituir a las parteras, no van a sustituir a las enfermeras, pero se van a hacer de su sitio durante el parto y el posparto, que es una parte muy importante.
Yo te diría que la es, más difícil.
Por favor.
En Cuba no había cultura de eso. Lo que sí, cuando hacían una partera en la casa, pues siempre había familiares, sí, amigas, uh-huh, y eso que te pasaban la manito, que tenían las experiencias, una que tuvo 7, otra que tuvo 4, y así.
Y te decían, no te preocupes, así. Y no sé qué, eso todavía pasa. Uh-huh. Bueno, estas mujeres van a ayudar a sobrellevar toda la carga emocional que supone la llegada de un bebé, de alguien nuevo al hogar, a quien le tienes que dedicar ahora casi el 100% del tiempo. En la actualidad es cierto que la sociedad está imponiendo ritmos de vida en los que las redes sociales de mujeres con respecto a la maternidad son fuertes, más fuertes que en tiempos pasados, y por lo tanto los apoyos y conocimientos, hay quien solamente entra en internet y busca qué hago después del parto, qué hago si me empiezo a deprimir, y bueno, encuentran una serie de respuestas, uh-huh, pero me parece más importante que tengas una gente a tu lado, sí, que te explique, mira yo pasé por el parto, yo tuve tal dificultad, uh-huh, puede que tú pases, puede que no pases, pero tienes que hacer tal y más cual cosa, superarte, ¿no? Pues entonces, ellas no solo van a informar y aclarar las dudas que saturan a las madres, sobre todo a las madres primerizas, ese primer parto, por favor, sino que las van a ayudar a ver el proceso como algo natural y digno de ser vivido sin ansiedades ni angustia. Hay una muchacha que se llama Yasmín Bucedal, y ella actualmente es una dula y ha actuado en muchísimos partos acompañando a futuras mamás en ese momento tan importante. Dice que no existe una formación oficial, pero que debe haber hecho un largo camino de evolución personal de forma que puedan transmitir la tranquilidad y positividad necesarias en momentos tan delicados como son el embarazo, el parto o el puerperio. Es decir, que estas mujeres que van a trabajar como dula, pues ya tienen que tener incorporado que ya deben haber pasado por todas estas cosas, que tienen que tener experiencias propias, pero que tienen que saber también cómo enseñar a estas mujeres a pasar esta etapa con tranquilidad. Muchas han llegado a hacerlo después de vivir situaciones de estrés y soledad. Esta muchacha explica que cuando nació su primer hijo, descubrió lo sola que puede llegar a sentirse una mamá sin el apoyo adecuado. Cuando ella por fin encontró ese apoyo y sobre todo cuando decidió dejarse guiar por su instinto, la maternidad se convirtió en algo sencillo y muy gratificante. Según ella, todas esas sensaciones le hicieron desear entonces el poder ayudar a más mujeres a vivir la maternidad de forma satisfactoria y acorde también a lo que tu instinto te dicte, pero que se deben informar, deben buscar ayuda y sobre todo deben tener comprensión, apoyo y mucho amor. Los estudios científicos también han metido la mano en esto. Uh-huh. Y pues sí, están comenzando a avalar la labor de las dulas, asegurando que con el apoyo emocional ayudan a disminuir los índices de cesáreas, fíjense, o reducen el tiempo del trabajo en el parto. Así que estas mujeres...
¿Índices de cesárea?
Sí, porque hay mujeres que comienzan a desesperarse y comienzan a pedir una cesárea, sí, aunque...
Porque tienen miedo.
Porque tienen miedo. Uh-huh. Yo conozco amigas que decidieron hacer su planificación y decir, voy a que me hagan una cesárea. Y no porque tuvieran ningún problema, ni físico, ni psíquico, ni nada.
Ay, mira, en mi época en Cuba tú no podías pedir cesárea. Decidieron. O si sí, o si no, aunque tú lo quisieras.
Aunque tú no lo
quisieras.
Pero en Cuba, últimamente, cuando yo tuve a mi hija, pues estaban tratando de parar un poco de hacer la cesárea. Sí. Fíjate, si es así, que para hacerme la mía se tuvo que presentar todo documentado al cirujano. Mira, ella se le va a hacer cesárea, su primer parto fue cesárea. Yo tengo una miopía muy aguda que me impide pues tener un parto natural, porque puede provocarme hemorragias y todas esas cosas. Pues tuve que llevar todo eso, tuve que ir, y vamos a hablarlo aquí como se dice allá, con una palanca, uh-huh, para que no me hicieran parir y me pudieran entonces hacer mi parto con cesárea, que porque yo lo necesitaba físicamente. Pues bueno, miran, las dulas ahora ya están llegándose a convertir la mano casi derecha de esos cirujanos, de esas matronas, de esas parteras. Ellas no tienen en sí, no tienes una escuela, pero te basas en tus experiencias y es una labor más bien autodidacta. Miren, en España están surgiendo ahora colectivos de dulas que proponen unos cursos de forma privada.
Okay.
Están dando cursos de forma privada para las mujeres que quieran serlo. Y bueno, como ya les dije, en el resto del mundo está avalado hasta científicamente y ya ellas comienzan a ser una figura habitual. No solo la van a ver en los partos, sino que la van a ver en los hospitales, uh-huh, o como una doctora más, como una cirujana más.
Bueno, vamos a hacer mea culpa. Maneras en que nosotras, perpetuamos el machismo. El machismo es responsabilidad de dos. Es responsabilidad de ellos y es responsabilidad nuestra también. Así que vamos a ver cómo nosotras estamos contribuyendo al problema. Y estamos atravesando un momento bastante interesante, por un lado, la búsqueda por empoderar a la mujer, por concretar la igualdad de género. Eso cada día tiene más fuerza, hay más campañas, hay más proyectos, hay más conciencia. Por el otro lado, el machismo sigue presente en la sociedad y a veces pasa inadvertido. Hay gente que le dice micromachismos.
Los micromachismos, sí.
Bueno, muchas mujeres luchan por un mundo sin machismo y con igualdad de derechos. Sin embargo, a veces, de manera inconsciente, somos nosotras mismas quienes estamos perpetuando el machismo. En otras palabras, lo que tanto queremos abolir, lo continuamos materializando en actos muchas veces sencillos, pero cargados de preconceptos y de estereotipos. Vamos a mirarlos. Número uno, cuando esperamos que un hombre nos salve y nos proteja. En las películas nos han enseñado que los príncipes azules llegan a nuestro rescate para salvarnos y vivimos felices para siempre, ¿verdad? Bueno, no lo creemos al pie de la letra, pero lo cierto es que muchas veces esperamos que sea un hombre quien nos cambie la vida y que nos proteja. Así, casi sin notarlo, estamos avalando el pensamiento de que la mujer es inferior y más débil que el hombre. No te sientes a esperar a que venga un hombre a cambiarte tu vida. Tú quieres cambiar tu vida, vas a tener que hacerlo tú misma. Segundo, cuando asumimos o dejamos que el hombre siempre pague la cuenta, ¿okay? Se puede dividir a la mitad o de vez en cuando puedes ser tú la que invite, ¿verdad? Pero si dejamos que se vuelva costumbre que él pague, también estamos fomentando la idea de que no contamos con la suficiente independencia económica como para afrontar este tipo de gesto. Queremos igualdad de derechos, vamos a tener que tener igualdad de responsabilidades, amiga. Bueno, cuando suponemos que tenemos que ser responsables de la limpieza del hogar. Si tú vives sola, obviamente, pues la responsabilidad es tuya. Pero si tú vives con una pareja, ese tipo de responsabilidad debe ser mutua e igualitaria. Y cuando tú dices, fulano me ayuda, ahí tú estás perpetuando el machismo. Porque fulano no te está ayudando, fulano está bregando con la mitad de la responsabilidad, que eso tú, es igualitario.
¿Y qué tú me dices de esas madres que a la hora de levantarse de la mesa no le dicen, Juan, recoge los platos y friega? Oye, Teresita, dale, que ya yo estuve trabajando, te toca fregar.
A ese punto vamos a llegar. Eso de tratar a la hija y al hijo de manera diferente. Pero el cuarto punto, cuando tú estás haciéndole el desayuno todos los días, ay, es bien lindo sorprender a la pareja con el desayuno de vez en cuando. Pero eso de hacer el desayuno todas las mañanas se vuelve más que un gesto, una obligación, y tú estás fomentando inconscientemente el machismo. Túrnense, un día que lo haga él, un día lo haces tú. Otro punto, cuando hablamos despectivamente de mujeres que alcanzaron el éxito. Muchas veces se cuestiona a una mujer exitosa, cuestionamos los méritos que le permitieron llegar ahí. ¿Qué habrá hecho? ¿A quién habrá pisoteado? Peor aún, ¿con quién se habrá acostado? Amiga, machismo, 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 ¿ok? Otro punto, cuando comentamos y criticamos a una mujer por cómo se viste o cómo se maquilla, especialmente porque con los hombres no hacemos lo mismo. Okay. Usualmente cuando unas mujeres se ponen a hablar de la vestimenta de alguien, no es un hombre, es una mujer. Eso es un doble estándar. Criticar a una mujer porque muestra más de lo que a nosotras nos parece correcto, o porque se maquilló de forma extravagante, o por el contrario, porque no se maquilló, también es machismo. Deja que cada una sea libre de presentarse como es, ¿no? Y vamos a dejar ese estándar doble de estar pendientes a cómo están vestidas ellas, pero no ellos. Cuando cuestionamos a aquellas mujeres que deciden estar solas, hay muchas mujeres que deciden que no quieren una relación. Quieren estar solas, salen con quien les da la gana, se acuestan con quien les da la gana, pero no quieren una relación. Esa es una opción que no daña a nadie y como tal es sumamente respetable. Que cada una viva como quiera. Hay que dejar atrás esos conceptos de que una mujer no puede estar sola. Lo que pasa es que hay muchas veces que las mujeres en relaciones ven a esa mujer sola y libre como una amenaza. Tú sabes que la soltería de ella y la libertad de ella no tiene nada que ver contigo. Eso fue lo que ella escogió. Qué bueno que podamos llegar a un mundo donde las mujeres tengan las mismas opciones que los hombres. Cuando insultamos o miramos despectivamente a una mujer por vivir su sexualidad, ¿ok? Esto es otra forma de machismo. Quizás esa mujer viva una sexualidad que no coincide con nuestros valores o con nuestros conceptos de sexualidad, pero no por eso debemos insultar o criticar a una mujer, ¿no? Por esos motivos. Si tú conoces a un hombre que está saliendo con montones de mujeres y vive libremente y se acuesta con quien le... ¡Ay, es un cheche! Él es...
El bárbaro.
En inglés le dicen un player. Él es un bárbaro. Lo hace ella y tenemos palabras muy feas, ¿verdad? Pues tú sabes qué, eso es machismo, porque entonces las reglas son diferentes para cada género y eso no debe ser así. Cuando le damos un mensaje opuesto a nuestros hijos, ese es el punto de Vicky, que tú trates a tu hija de manera diferente que a tu hijo. Tu hijo tiene libertades que no tiene tu hija. Tu hija tiene obligaciones que no tiene tu hijo. Entonces, ¿qué tipo de mensaje tú estás mandando? Así que tienes que estar consciente porque tú puedes estar criando a tus hijos dentro del machismo.
Y que sin darnos cuenta le estamos preparando psicológicamente la visión al varón y a la hembra. Sí. El varón que él se tiene que quedar sentado y que él no tiene ni que sacudir, ni fregar, ni levantar los platos.
Para servirle.
Y entonces a ella me tocó por plantilla. Uh-huh. Entonces hoy le recojo los platos a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito y a todo el mundo. Y mañana en mi casa también me toca.
Exacto. Hay que fomentar la igualdad, lo que estábamos hablando ahorita. Hay que enseñarlos a que son iguales.
Así es. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
Bueno, escojan. O traigo de los pensamientos esto que nos mandó Maricusa, ajá, o me encontré los 10 mandamientos de la mujer.
Los mandamientos de la mujer.
Por favor. Bueno, ahí apunten, que aquí siempre me está diciendo Michelle para las direcciones que repita. Esto sí lo tienen que anotar. Primer mandamiento, mi libertad no se termina cuando me uno a alguien. Segundo, como mamá no educo ni machos ni sumisas. Tercer mandamiento, nunca me quedaré callada si algo no me gusta. Cuarto, no aceptaré ningún tipo de violencia en mi contra. Quinto, nunca me traicionaré dejando de ser quien soy. Sexto, nadie, ni siquiera mi pareja, tocará mi cuerpo si yo no lo quiero. Séptimo, trabajaré para no depender económicamente de alguien. Ahí las emprendedoras. Octavo, las mujeres quedadas no existen. Yo decido si casarme o no. Noveno, no haré sola el trabajo del hogar y eso no me hace ser una mala mujer. Y décimo, no aguantaré a ningún hombre solo para que mis hijos tengan un padre.
Muy
aquí
bien.
Están los 10 mandamientos.
Bastante fuerte.
Y que me los pidieron. Aquí está. Y ahora sí no se me van a perder porque lo voy a dejar en la gaveta. Sí, porque sí, desde la peña de Teresita me dijeron, repítelo de vez en cuando y de cuando en vez.
Hay que sacar esos mandamientos de vez en cuando. Así que guárdalos ahí porque
están mucho a nuestro favor, así que lo dejas ahí.
Así es. Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, escucha bien, no te diluyas hoy en mil actividades complaciendo a todo el mundo y agotando tus energías. A los Aries les gusta complacer a todos. Dedícate más tiempo a ti y te vas a sentir protegido, amparado por fuerzas misteriosas. Los ángeles serán presentes en tu diario vivir. Hoy experimentas las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Aries, los números de suerte, el 8, el 15 y el número 11. Tauro. Sales ahora de un atolladero donde te sentías apresada o apresado. El único que puede hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos serás tú mismo si permites que la mente se te llene de inseguridades y pensamientos de fracaso. Alimenta tu mente, Tauro, tu espíritu de afirmaciones positivas. Los números de suerte para Tauro, el 10, el 6 y el 22. Géminis, Tony. Laborarás y decidirás en conjunto y vas a tomar en consideración la opinión de la gente que te interesa. Si tienes pareja, la misma será ahora tu mejor amiga, consejera y amante. Problemas y desacuerdos nunca faltan, pero se van a solucionar. No te preocupes, con la ayuda de tus seres queridos. Los números de suerte de Géminis, el 1, el 22 y el 27. Cáncer. Tocarás tierra firme en asuntos relacionados con el corazón. Llegarás a acuerdos saludables y felices con seres que en años anteriores se fueron poniendo un poquito problemáticos y tóxicos. Si estás soltero, pues vas a tener oportunidades únicas en tu panorama para unirte a tu alma gemela, Cáncer. Habrá más armonía en las personas que están casadas. Los números de suerte, el 22, el 2 y el 45.
Leo. Tu autoestima y la confianza que tienes ahora en ti mismo estarán por todo lo alto. estarás muy sensual, muy atractivo. Un nuevo amor será toda una realidad en tu vida. ¡Ay, felicidades, Leo! Lo más interesante será que podrás amar intensamente a la vez que tendrás espacio, tiempo y libertad para hacer lo tuyo. Números de suerte, el 20, el 14 y el 31. Virgo, tu buena estrella te llevará a lugares espectaculares. Podrás jugar, apostar y ganar. Tomarás riesgos y cálculos, ya que la buena suerte te acompaña. Tu mundo social experimentará una transformación. Muchos se ríen de tu lado y solo quedarán los que realmente te valoran. Esos se van a ir y te quieren tal y como eres, los que se quedan, porque son auténticos. Números de suerte, el 44, el 7 y el 28. Libra, nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Tu necesidad de espacio y libertad aumenta. Las elecciones recibidas por engaños o traiciones te han puesto alerta para protegerte de manipuladores o aprovechados. Romperás valientemente con todo lo que te ha estancado. Números de suerte, el 50, el 38 y el 41. Escorpión. Escorpión, terminó tu periodo de perder tu energía con seres que no te respetaban ni te validaban. Tu selección de socios o asociados será muchísimo más acertada. Disfrutas de todo y de todos sin complicarte en casos clínicos que te están rodeando. Tu mundo de la amistad se enriquece ahora que serás de mucha, mucha luz. Números de suerte, el 17, el 42 y el 38.
Bueno, continuamos con Sagitario. Darás tiempo a toda relación hasta conocer lo que verdaderamente se esconde detrás de una cara bonita o simpática. Nada ni nadie podrá perturbar la paz y la felicidad que encierra tu corazón. Se acabó tu periodo de drama y comienza el de la comedia. Gente conflictiva se aleja de tu vida. Los números de suerte de Sagitario son el 45, el 18 y el 3. Capricornio. Personas artísticas, espirituales y cultas embellecerán y enriquecerán tu vida. Se alejarán las amistades que no eran sinceras contigo. Vencerás tus demonios internos y tus defectos mayores. Te has sacrificado mucho, has trabajado duramente y has dado lo mejor de ti y ahora te llega tu recompensa. Los números de suerte de Capricornio son el 34, el 22 y el 4. Acuario. Tendrás ahora el valor de desenmascarar a hipócritas y manipuladores. Cultivarás nuevas y mejores amistades. Tu mente será fuente de una deslumbrante creatividad. Notarás y notarán una transformación en tu personalidad. Van a ocurrir cambios espirituales en planos muy profundos. Los números de suerte de Acuario son el 36, el 12 y el 9. Y por último, Piscis. Es momento de tomar la batuta y dirigir tu propia orquesta. Tu salud mejora y encontrarás la sanación a tus viejos males de salud. El cosmos desea que tengas placer y satisfacción personal y de un modo u otro te proporcionará los medios para ello. No esperes por nada ni por nadie, Piscis. Los números de suerte son 23, 4 y 19. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 242, 242. El de la mañana, 601, 601. El pick 4 de la noche, 2754, 2754. Y el de la mañana, 5023, 5023. Bueno, comencemos con estos remedios caseros.
Pero ¿cuál quieres? Porque vengo, como dicen,
vamos
de todo
poco a
como en
botica. Vamos poco a poco. Yo te voy a decir el que a mí más me interesa.
¿Cuál?
A mí más me interesan los remedios caseros para blanquear los dientes. Porque, bueno, primero a los fumadores los dientes, tú sabes que se le ponen fatal. Horrible. Pero también, mira, yo tomo mucho café. Yo tomo café todas las mañanas. Yo tomo té todas las tardes. todas esas cosas
lo
contribuyen.
Lo bueno es que tú no fumas.
Ah, no, mira, deja eso. Pero el café mancha los dientes, el té mancha los dientes, el vino tinto mancha los dientes. Y a mí me gusta comer, tú sabes, algunas de esas frutillas que son azules, ¿cómo le dicen a los blueberries en español? En español.
En Cuba eso no sale.
Claro, bueno, las hay. Bueno, hay muchas frutas que son de colores que también te manchan los dientes. Así que yo quiero saber esos remedios caseros.
También hay una cosa que yo me enteré. Tú sabes que hay personas que tienen los dientes oscuros, manchados, simplemente por genética.
Y algunos porque de niños le dieron mucho antibiótico también.
Bueno, amiga, ustedes saben que hay montones de gente con los dientes amarillos y por eso quieren blanqueárselo. Blanquear los dientes de forma casera es una cosa que yo sé que en Cuba mucha gente lo hace porque, pues, los dentistas, por falta de material,
claro,
no lo pueden hacer. Ahora, tienen que tener, cuando empiecen, un el remedio de esto casero, constancia, e incluso hasta con el tratamiento del dentista, uno tiene que tener constancia. Y también cuidado. ¿Por qué? Porque esos blanqueamientos, te lo hagas tú o te lo haga el médico, pueden causar daños en mayor o en menor medida. Para blanquear los dientes de forma natural, el primer paso es cepillarlos bien después de comer. En la rutina no solo incluye el cepillo, sino el hilo dental, que yo sé que en Cuba no lo hay, que lo venden en la shopping. Bueno, amiga, aunque sea un hilito de coser. También está el enjuague bucal, que lo venden en la shopping, porque allá no te dan así posibilidad de comprar un enjuague bucal. Pero, amiga, hay montones de formas. Aquí ya me explicaron una persona que usted coge unos clavos de olor, hierve agua con clavos de olor, lo mantiene en una botella para que no tenga ese sabor tan así, le puede echar unas hojitas de hierbabuena y con eso hace buches. Dicen que es buenísimo. Acuérdate que el clavo es fuerte, el clavo de olor.
Claro.
O sea, que las hojitas de hierbabuena le dan un toque que no es la cosa esa de clavo en la boca. También la que puede, pues que vayan a la shopping y que se lo compren. Aquí, amiga, hay de todo, hasta cepillos eléctricos. Yo no sé si ya los están vendiendo o no. Les voy a decir una cosa. Mis hijos me regalaron uno y no me gustó.
Yo no tengo cepillo eléctrico. No, yo lo encuentro necesario.
No me gustó. Una cosa importante para la higiene del cepillo, que eso en Cuba nunca lo oí. Tal vez si usted puede, consiga agua oxigenada. Y una vez a la semana agarra una tacita de café, echa un chorrito de agua oxigenada y mete el cepillo ahí. Se va para el trabajo, se va para hacer las compras y deja el día.
Para desinfectar.
Para desinfectar el cepillo. También algunos alimentos tienen capacidad de oscurecer los dientes. No solamente el café, la Coca-Cola, todos los productos de cola. Y otros, pues, al contrario, pueden blanquearlos. ¿Ustedes saben cuál? Las hojas de laurel y la cáscara de la naranja.
No me digas.
Sí, que esto sí las amigas de Cuba lo pueden hacer. Se mezclan para conseguir una pasta. Uno muele la cáscara de la naranja, puede ser en la batidora, en la máquina de moler, y le echa hojas de laurel. Hace, pues, una pasta y con eso se friccionan los dientes. También.
Ay, pues eso sabe a rayo, Victoria.
Bueno, chica, pero si tú no tienes la posibilidad...
No, yo sé, yo nada más digo...
La cáscara de la naranja es un cítrico.
Yo sé.
Lo que te debe saber un poquito ácido. ¿A ti no te gusta bueno, es que tú... ¿Qué? Tú nunca has comido dulce de cáscara de naranja.
Sí, pero eso tiene azúcar.
Ah, bueno,
y
pues...
Y eso le mata un poco el amargo de la...
Bueno, pero yo digo que para ser bello hay que mirar las estrellas, como decía mi abuela. Y si tú no puedes, no tienes dinero para comprarte un enjuague ni un blanqueador en la shopping, amiga, muele cáscara de naranja con laurel. También hay algunas verduras como el pepino, el brócoli y la zanahoria que ayudan a limpiar los dientes. Comiéndoselos crudos,
claro.
Aunque les parezca increíble, masticar una fruta con masa fibrosa, por ejemplo, como la piña o la caña, es una medida que se puede utilizar. Y además dicen que hasta como emergencia. Si usted, amiga, salió, se fue de viaje, se le quedó el cepillo, entre lo que va y viene, que usted se puede empatar con un cepillo, si se empata con un pedazo de piña o un pedazo de una caña, dice que es lo mejor. Dice que a medida que masticamos se elimina el exceso de comida y bacteria de la boca y se limpian las manchas superficiales. ¿Por qué? Porque tanto la piña como la caña tienen una cosa que se llama ácido málico, que es un producto utilizado a menudo en los blanqueadores dentales químicos. También, amiga, para que lo sepan, la que tengan amigos y familiares aquí, venden blanqueadores en la farmacia.
Sí, los venden.
Los
sí.
venden. Uh-huh, hay uh-huh. unos que son unos papelitos que tú sí. te los pones, hay otro que es como una gomita que tú te los pones por la noche, hay pasta para el cepillo. Uh-huh. Todo eso tiene que ser con mesura.
Claro.
No volverte loco y ahora tengo los dientes amarillos y date cepillo con aquello. No. Porque te raspas lo que cubre el esmalte de los dientes y eso es 99 papeletas para una carie. También el bicarbonato de sodio es usado durante años para blanquear los dientes y además porque limpia, pero utilizarlo tiene que ser muy suave la pasta de bicarbonato con agua y dicen que una pizquita de sal. Hay que en algunos gente le pone un poquito de limón y te sabe pues mejor. También con el bicarbonato hay que tener cuidado.
Claro.
Todo esto de limpiarse los dientes, como es fricción y tiene siempre algo áspero, que es lo que lo acompaña, hay que tener cuidado. También enjuagarse la boca con precaución todos los días, ya los dije, ese enjuague bucal que es con clavo de olor y hierbabuena les va a servir. Dice que hay que usarlo con regularidad. Si se puede, amiga, siempre que tú lo puedas hacer diario. Y las limpiezas estas que le he dicho, dice que por lo menos dos veces a la semana. Que con eso se obtienen resultados notables. Dos veces más, no. Que no se te vaya la mano porque vas a terminar con problemas porque te vas a raspar el esmalte.
No, otra cosa, tú has visto a la gente que se le ha pasado la mano porque los dientes no son blancos. Los dientes son hueso y ese es el color que deben tener. Tú has visto a esas personas que se le ha pasado la mano.
Y blanco, blanco, blanco,
y cuando
blanco.
Abren la boca es horrible porque los dientes son anormalmente blancos y uno reacciona a eso.
En Cuba, yo me acuerdo que cuando yo estaba, en los años 90 y pico, daban una cosa que se llama luz halógena.
Ajá.
Y blanquea bastante, pero es muy peligroso también. Otra opción, aunque un poco que es más, y ahora ahí sí, amiga, cuidado, se los voy a dar, pero cuidado, no se les vaya la mano. El peróxido de hidrógeno.
Ay, bueno, sí, imagínate.
Mucha gente lo utiliza para blanquear muchas cosas. Y entre las más conocidas, ustedes saben que nosotros las cubanas hemos hecho pasta de peróxido de hidrógeno con jabón y aspirina como decolorante. ¿Eh?
Claro.
Y te decolora.
Eso decolora.
Mira
sí.
la fuerza que tiene el peróxido. Yeah. Así que dicen, si tú quieres, prueba con el peróxido a darte con el cepillo. Y eso es una vez cada 15 días. Debe utilizarse con mucha precaución, aunque tú veas que muchos productos contienen el peróxido de hidrógeno, es peligroso. En la boca, amiga, tiene que ser en una dosis pequeña, nada de buche, embarrar el cepillo. Y ya les dije, cuando más, una vez a la semana o cada 15 días.
Bueno, hablemos sobre cómo proteger, no, sobre cómo no sobreproteger. A los muchachos.
Ajá, hay que dejarlos equivocarse de vez en cuando.
Hay que dejarlo que sí. se caigan, que se
den
la
golpes
rodilla.
En la cabeza, no sé dónde. Hay que dejar a los niños equivocarse, dicen los psicólogos sí. ahora. Hay que darles responsabilidades y hay que castigarlos, dicen ellos.
Ah, ahora también dicen eso.
Bueno, pero claro, bueno, porque o sea, castiga, depende de lo que
del
tú
castigo,
defines castigar.
No castigo físico, no, en contra totalmente de eso. Pero sí dicen que sí, que no se les debe sobreproteger, porque hace unos años se está viendo una tendencia, y yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo los psicólogos estos de los papás y las mamás, sobreproteger a los hijos, les impedimos a veces su autonomía porque creemos que sí, que la mejor forma de cuidar a los niños es evitarles riesgos y dificultades, que evitarles los malos ratos, no, que todo sea color de rosa, no, hay que darse cuenta que ahí los estamos limitando, ahí le estamos limitando el desarrollo. ¿Qué pasa? Desde edades muy tempranas nos preocupamos por el futuro de los niños, ¿qué van a hacer? Cuando llegue la etapa de la escuela, ¿cómo les va a ir? Cuando están en la etapa de la adolescencia, ¿cómo les va a ir en la etapa secundaria? Cuando ya están en el preuniversitario, ¿cómo les va en el pre? Cuando van a correr una carrera, ¡ay, mi madre, va para la universidad, pobrecito, no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro! No, 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 no. No fomentamos la competitividad de los niños, no los enseñamos a competir, sí, porque las personas desde pequeños tienen que aprender a eso, tienen que tener una percepción del mundo laboral también, segura, no insegura, porque al final con el deseo de darles lo mejor, pues acabamos protegiéndolos de la vida. Los protegemos de la vida y no los preparamos para la vida. Y es algo que es así. Los niños, entonces, ¿qué pasa? No reconocen los errores, no piensan que se han equivocado, son más inmaduros, se sienten más insatisfechos. ¿Cómo reaccionan? De forma irritable, agresiva, si los demás no atienden a sus demandas. ¿Cuántas veces no hemos visto una perreta en plena tienda?
Ay, es horrible, es verdad.
Por algo que quieren y tú no les puedes dar, y todo el mundo se queda así, la mamá no sabe qué hacer, el papá no sabe qué hacer, y aquel chiquito tirado en el piso dando gritos, ¿verdad? Bueno, hay incluso, y yo fui maestra por mucho tiempo, pero esto se mantiene, los padres que le hacen las tareas a los niños, En Cuba, que las cosas son tan difíciles de conseguir, pues a veces mandan tareas que son un poquito complejas. ¿Y qué hacen los padres? Pues le hacen las tareas a los hijos.
Eso es un error.
Eso es fatal totalmente. Usted tiene que sentarse con él. Usted puede ayudarlo a buscar los materiales. Usted le puede dar los materiales. Pero tiene que enseñarle a ese niño que tiene que poner parte y parte para que termine su tarea, para que haga su proyecto, ¿verdad?
Aparte que, o sea, la tarea está para reforzar lo que se aprendió en el aula. Entonces, si usted le está haciendo la tarea al muchacho, primero le enseña al muchacho a mentir, porque eso es mentir, ¿no? El niño va a decir que hizo la tarea él y resulta que no. Pero, ¿y qué va a hacer usted a la hora del examen? Cuando se examine ese material. Y el niño quizás entonces no está familiarizado bien porque usted le hizo el trabajo. O sea que le está haciendo un daño.
Así mismo.
Doble, triple.
Según los psicólogos, usted tiene que ayudar a su hijo a asumir responsabilidades lo antes posible. A partir de los 2 añitos, usted tiene que enseñarle a esos niños a aprender a comer, a vestirse solo. Ya tiene que ir empezándole a enseñar a amarrarse los cordones.
Sí. Los zapatos.
La orejita del conejito y la otra orejita y no sé qué, y la lazada. Usted tiene que enseñarle al niño todo eso. Antes de los 6 años, ya ese niño tiene que ser autónomo con la higiene. Vicky y yo estábamos hablando casualmente de eso, de cómo por las mañanas temprano el pelo de su hija es bastante rizo, el de mi hija es bastante rizo. ¿Cómo hay que decirlo? Desde que se levanten, pues recordarle, cepíllate los dientes, lávate la cara, arréglate el pelo, con varones y con niñas, no solamente con las niñas,
claro.
Con los varones y con las niñas. Pero eso tiene que ser un proceso que ya a los 6 años el niño o la hija vaya directo y sea autónomo con su higiene. Que sepa vestirse, que sepa comer de todo.
Y que no haya que estar recordándoselo constantemente.
Cada 5 minutos, que sepa comer de todo. ¿Qué es comer de todo? En Cuba no tenemos mucha cultura de comer vegetales. Los vegetales a veces están ahí en el mercado. Amén de los precios, ok, yo entiendo. Pero a veces en las placitas llegan cosas que son accesibles y usted no lo come. Usted no se lo da a sus hijos no comen vegetales, sus hijos no aprenden a consumir todo. Todo se convierte en carne, arroz y frijoles. Y no, hay otro tipo de alimento. Pues sí, los niños tienen que comer de todo, tienen que disfrutar jugando solos y en compañía, ¿sí? El niño tiene que saber jugar solito, pero también tiene que saber socializar, también tiene que salir un ratico al parque, al patio, jugar con sus amigos, acostarse a la hora acordada. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso aquí? Hay que establecer un patrón de sueño.
Óyeme, las madres que... Yo no sé si... Ya la calabacita no la ponen.
Sí, ponen todavía la calabacita.
Ah, porque mi hija y mis hijos eran de la calabacita. Empezaba la calabacita.
Y a dormir.
Tienen que dormir. Y se terminaba la novela. Oye, se tienen que ir a dormir.
Ya decía, la noche es se esto? Está haciendo bien.
Era 1 de la mañana y ya. Sí. Uno estaba muerto de oír a la madre
mandando
a dormir a los muchachos, y no es así. Yo creo que el problema es que eso hay que establecerlo cuando están muy pequeños, que ya después es parte de su costumbre.
Claro.
Como se levantan por la mañana, si llueve, si truena o relampaguea, y saben que tienen que ir para la escuela, y se levantan y se acostumbran y ya saben, tienen que acostarse temprano.
Es como yo digo, a recoger el campamento y a dormir. Y tienen que enseñar a los niños a mantener ordenados los juguetes. Dicen los psicólogos que es importante que los padres de vez en cuando se separen de sus hijos porque es beneficioso para ambos. ¿Qué quiere decir que se separen? Que lo dejen jugar, que lo dejen ir con la abuelita, con la tía, que le quiten un poco ese pie que siempre tenemos encima de ellos, porque papá y mamá, o mamá si está divorciada, o papá si está divorciado, también necesita tiempo para ellos.
Sí, que se vayan a un cine por un par de horas, y los niños se pueden quedar con la abuelita o con una tía,
con una buena amiga, claro. No sé, con una vecina. Y también, bueno, en estos tiempos de tecnología que están tan adelantados, que todos los niños tienen un tablet, todos los niños tienen un móvil, incluso en Cuba han aumentado el uso de móviles. ¿Por qué? Porque con la gente que se ha ido, pues se está dando el fenómeno que tienen hijos en Cuba y les están mandando teléfono, y ya desde muy jóvenes, pues tienen teléfono, desde muy niños ya tienen teléfono. Pues mira, hay que poner horarios para usar los dispositivos, hay que poner pautas de lo que ven los niños también, hay que poner ciertos límites de lo que pueden ver, de lo que no pueden ver, a qué horario pueden estar con esto, con el móvil, con el tablet. Hay que hablarles siempre del uso adecuado de las redes sociales, y hay que adecuar el contenido, como les digo, de lo que ve el menor. Pero a los hijos sí, dejen los que se equivoquen, dejen que tengan responsabilidades, y sí, de vez en cuando dígale: usted hoy no puede salir porque usted no ha terminado su tarea, usted hoy no va a hacer tal cosa porque no cumplió con algo. Hay que ponerles límite, hay que ponerles freno,
sus responsabilidades,
si no se creen los dueños del mundo.
Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura completa sobre la audiencia especial El acercamiento al régimen castrista, anatomía de una política fracasada. Este martes a las 9 de la mañana desde el Interamerican Campus en el Miami-Dade College, con un panel de destacadas figuras políticas, moderado por el senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio. Esta audiencia analizará los peligros de normalizar las relaciones con Cuba e incluirá testimonios sobre la brutalidad opresiva del régimen castrista y el apoyo del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. No se pierda la cobertura sobre esta audiencia especial este martes a las 9 de la mañana por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.